días, hermanos. En esta mañana quiero compartir con vosotros un tema que queja al hombre desde el mismo inicio de la humanidad. Es un tema que a mí me ha afectado desde mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, y por qué no, un tema con el cual aún sigo luchando y con el cual aún sigo batallando en mi vida. Y es acerca de la manera en que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Es lo que solemos llamar la autoestima. El ser humano siempre ha luchado con su propia autoestima. Por lo general, el hombre siempre ha tenido una autoestima baja. Se ha considerado menos de lo que verdaderamente es. Aún aquellos que se mueven de una manera soberbia, altiva, lo único que hacen es esconder la baja autoestima que tienen y la pobre visión que tienen acerca de ellos mismos. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos en nosotros mismos una imagen de Dios que cuando el diablo la ve, le recuerda al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el diablo quiere robar y destruir todo aquello que tenga que ver con Dios. Por eso ha trabajado desde siempre en minar, en empobrecer la visión del hombre de sí mismo. Por eso es normal que todos y cada uno de nosotros muchas veces hayamos oído decir palabras como: eres un inútil, tú no vales para nada, tú no sirves para nada. Y cuando desde niños oímos esas palabras de las personas que tienen autoridad sobre nosotros, pueden ser nuestros padres, amigos, familiares, muchas veces también de nuestros vecinos, compañeros del cole, pues esas palabras entran en nuestro corazón, y cuando nos las creemos y cuando les hacemos caso, pues comienzan a modelar nuestra forma de vivir y de actuar. Cuando nosotros nos sentimos inútiles y que no valemos para nada, pues vivimos de esa manera, como si verdaderamente fuéramos inútiles y no valiéramos para nada. Había un chaval, un joven, vamos a ponerle de nombre Claudio, este personaje de la Edad Media, que tenía este problema. Se sentía muy poca cosa, se sentía un inútil, porque desde muy pequeño habían sido las palabras que más había escuchado de parte de los que le rodeaban, de parte de su familia, que constantemente le repetían de que él no valía para nada. Y él creció escuchando estas palabras que se le clavaron en lo profundo de su corazón, creyó en ellas, y así vivió durante toda su vida. Pero ya siendo un joven, en la flor de su vida, él entró en depresión y se sintió muy triste, porque sentía de que su vida era un fracaso y que no tenía ningún sentido. Un día se sentó en la plaza de su pueblo, triste, deprimido, y justo en ese momento pasaba el anciano maestro, un viejo sabio, que vivía en el pueblo, y al verle sintió compasión por él y se acercó, pues vio en el semblante del joven de que había algo que le estaba entristeciendo mucho. Y le preguntó: Claudio, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué es eso que te duele y que te tiene tan triste y deprimido? El joven lo miró con su rostro y su semblante totalmente roto y con una voz que apenas podía salir de su garganta anudada, le dijo: maestro, ¿cómo puedo sentirme si mi vida no tiene sentido, si soy un inútil, no valgo para nada? Todo el mundo me lo ha repetido desde que yo recuerdo, y tienen razón. Yo no valgo para nada, soy un inútil. Y constantemente me viene a mi mente esta palabra: que yo no valgo para nada. A ver, maestro, ¿usted me podría ayudar? ¿Me podría decir si yo verdaderamente tengo algún valor? El anciano le dijo: pues mira, chaval, es que yo ahora tengo algo urgente que hacer. Tengo unos asuntos entre manos y necesito dinero. Y justamente iba hacia el mercado a vender este anillo que llevo en mi dedo, porque necesito conseguir aunque sea una moneda de oro. Pero bueno, como tú eres joven,
si tú te vas al mercado, que eres más rápido y que puedes correr más deprisa que yo y puedes moverte más deprisa, si puedes venderlo por mí, no menos por una moneda de oro, pues vuelves y entonces así con tu ayuda y haberme hecho ganar tiempo, yo quizás pueda resolver tu problema. El joven, por un momento, pensó, vale, otro más que no se preocupa por mí ni que para el que no valgo nada. Le preocupa más su problema que ayudarme, pero bueno, a lo mejor si puedo hacer algo por él, él también me ayuda. Así que cogió el anillo y salió pitando para el mercado. Con esta consigna, vender ese anillo no menos que por una moneda de oro. Se recorrió todo el mercado. Fue tienda por tienda, fue mesa por mesa, ofreciendo aquel anillo, que cuando lo mostraba, un anillo oscurecido, un anillo que se notaba que tenía muchos años, ya estaba también un poco desgastado. Cuando él decía que lo que pedía por ese anillo era una moneda de oro, todo el mundo se reía. Alguno que le dio pena le dijo, mira, yo te puedo dar 2 monedas de plata solamente por esto. Pero el chaval volvió donde estaba el anciano luego de casi 2 horas y de haber pasado preguntándole a más de 100 mercaderes que nadie le había querido dar más de 2 o 3 monedas de plata y le dijo, maestro, perdone, pero no he conseguido la moneda de oro porque nadie me ha querido dar más de 2 o 3 monedas de plata. ¿Cómo voy a pedir un precio por algo que no vale? Entonces el maestro le dijo, tienes razón, no podemos pedir el precio por algo que no sabemos su valor. Antes de intentar volver a vender este anillo, mejor vete al joyero y pregúntale, dile que el maestro necesita venderlo y que necesita el dinero, pregúntale cuánto cuesta y que te lo tase, pero no se lo vendas, no importa lo que te ofrezca. Así que el joven fue al joyero, le mostró el anillo, el joyero primero lo pulió, limpió un poco eso que tenía oscuro, luego lo miró con la lupa, lo miró a la luz, lo pesó, se reclinó sobre su asiento y le dijo al muchacho, mira, dile a tu maestro que en otros tiempos le podría haber pagado algo más, pero como las cosas están difíciles, yo lo único que tengo para pagarle son 58 monedas de oro. Si hubiera tenido, le hubiera pagado 70 u 80. Quizás si él me lo diera con tiempo, lo podría vender hasta por 100 monedas de oro, pero yo ahora no tengo más para darte que estas monedas de oro. El muchacho, imagináis, pegó un salto, cogió el anillo porque no había que venderlo, salió corriendo, fue hasta la plaza y le dijo, maestro, maestro, no una moneda de oro, hasta 100 monedas de oro. Entonces el maestro cogió el anillo, se lo puso en su dedo y le dijo, hicimos bien, le fuimos a preguntar al que verdaderamente sabe por el valor del anillo. Tú le preguntaste a muchos que no sabían y cada uno dio su opinión. Y cada uno valoró según su ignorancia. Tú, muchacho, eres como este anillo. Tú te preocupas de buscar tu valor en la opinión de la gente y de los hombres que nada saben del valor de un hombre. Mejor pregúntale a Dios, porque Él te hizo y Él conoce verdaderamente lo que tú vales. Tú en tu corazón tienes cosas escondidas que aún tienen que ser descubiertas y cuando tú las descubras, pues vas a conseguir ser un hombre que vale lo que Dios hizo por él. Este muchacho tomó en cuenta las palabras del maestro y muchos años después fue descubriendo dones, fue descubriendo habilidades y consiguió ser un hombre respetado en el pueblo. Y consiguió ser un hombre que alcanzó a tener también bienes y riquezas. Tanto que un día fue y le compró el anillo al anciano. Y entre la gente del pueblo, cuando se hablaba de este hombre y de todo el éxito que tenía y de todas las cosas que había conseguido, algunos decían, ¿será ese anillo mágico que le ha dado el poder de obtener todas esas cosas? Pero él sabía que el poder no estaba en el anillo, sino en el haber creído en el ejemplo de aquel anillo y de que él, como aquel anillo, en manos de un joyero, tenía mucho valor. El Salmo 8 que compartió hoy el pastor dice algo precioso de nosotros los hombres, en el versículo 4. Salmos 8, 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué palabras tan profundas que dice Dios acerca del hombre? Que dice acerca de ti y de mí. Dice que nos hizo poco menor que los ángeles. Y que como si eso fuera poco, nos coronó. Nos puso una corona de gloria y de honra. ¿Tú sabías que Dios cuando te creó, a ti te coronó con gloria y con honra? ¿Por qué fuimos coronados con gloria y con honra? Porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Y Él está rodeado de gloria y de majestad. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Por eso nosotros también como seres humanos hemos sido creados con gloria y con honra. Por eso el diablo cuando nos ve se enfurece y quiere destruirnos. Y entonces lo que comienza a hacer desde nuestra edad más temprana es trabajar en la imagen que tenemos de nosotros mismos y del valor que nos damos a nosotros mismos. Y busca destruirla para que nosotros no podamos vivir y podamos vernos como creación de Dios que ha sido coronada con gloria y con honra. ¿Cómo podemos ver cuál es el precio y el valor que Dios nos da? Pues lo podemos ver en su propia palabra. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, nos habla de nuestro valor. Nos habla de lo que valemos nosotros para Dios. Dice, porque habéis sido comprados. Nosotros hemos sido comprados. Como compró un día Claudio el anillo de su maestro. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. ¿Pero cuál fue el precio por el cual hemos sido comprados? En 1 Pedro, en el capítulo 1, nos habla acerca de cuál fue ese precio, que no fue con monedas, no fue con oro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Tú quieres saber cuánto vale tu vida? Pues tu vida vale nada más y nada menos que la sangre del Cordero de Dios, del Hijo unigénito, del Creador de todas las cosas, del justo, del que nunca pecó, del que habiendo estado sentado a la diestra de Dios, decidió hacerse como uno de nosotros para morir en nuestro lugar y derramar su sangre. Tu vida no vale unas pocas monedas de oro. Tu vida no vale un sueldo, no vale un puesto de trabajo. Tu vida no vale un título o un conocimiento. Tu vida no vale lo que te dijeron tus padres. Tu vida no vale lo que te dice el mundo. Tu vida vale lo que dice la palabra de Dios. Vale igual que la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay en 1 Pedro también, en el capítulo 2, en el versículo 9, también nos habla del valor que Dios nos da a nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os amó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido. Eso es lo que nosotros valemos para Dios. Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ya sabemos al precio por el cual hemos sido adquiridos, por su sangre. Eso es lo que nosotros, tú y yo, valemos para Dios. Cuando Él nos ve, no nos ve como hijos de nadie, nos ve como un linaje que ha sido escogido. Y ese linaje escogido es porque formamos parte nada más y nada menos que del pueblo de Dios y su familia. En Juan 15:15 dice que nosotros tenemos el suficiente valor como para ser considerados nada más y nada menos que amigos de Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tú vales como amigo de Jesús. Nosotros cuando buscamos un amigo, buscamos tener el mejor amigo, el que nos escuche, el que nos entienda. Si vemos una persona que es mentirosa, que es engañosa, pues no la vamos a buscar como amigo. Pero nosotros siempre buscamos en un amigo los mejores valores que pudiera tener para poder sentir a través del amor y la amistad de nuestro amigo, sentirnos llenos y sentirnos que nos puede bendecir. Y Jesús, cuando nos mira a nosotros, ¿cómo nos ve? Nos ve como personas dignas de su amistad. Ese es el valor que nosotros tenemos, aunque no nos lo creamos, aunque meneemos un poco la cabeza y levantemos un poco la ceja. Porque lo que nos hace mover la cabeza y nos hace levantar la ceja es nuestra pobre visión de nosotros mismos y nuestra errada visión de lo que nosotros verdaderamente valemos para Dios. Pero yo no estoy tratando de demostrar lo que valemos para Dios por lo que yo pienso o lo que me imagino, o estoy tratando de verificar lo que valemos por Dios a través de su palabra y de lo que Él mismo dice de nosotros. Amén. Jesús dice que ahora nos quiere llamar amigos. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, dice: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios nos escogió a nosotros para que seamos templos del Espíritu Santo. Cuando nosotros soñamos con una casa, o soñamos con que nuestros hijos puedan tener una casa y dejarle una casa, ¿qué tipo de casa le soñamos dejar? La mejor que pudiéramos tener, la más equipada, la más grande. ¿Sí? Ese es nuestro sueño, es lo que deseamos. Dejar a nuestros hijos la mejor casa. Si Dios pensó en nosotros como un templo para el Espíritu Santo, es porque Él a nosotros nos ve como seres valiosos. Si Salomón construyó el templo y lo revistió de oro y le puso los metales y las maderas más caras y más preciadas de aquel momento, porque él pensaba que en ese lugar tenía que habitar Dios, entonces intentó hacer la cosa, la obra más preciosa, la obra más hermosa, porque ahí iba a vivir Dios mismo, porque iba a ser su casa. Y ahora Dios dice que nosotros somos su templo, nosotros somos su casa. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Hermanos, cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve como templo de su Espíritu Santo. Imaginaros el valor que nos da a nosotros, que nos hizo depositarios y que nos hizo habitación y que nos hizo casa, nada más y nada menos que de su Espíritu. Y quiero hablar de lo que dice Juan en el capítulo 1, en los versículos 12 y 13, de por qué nosotros tenemos tan grande valor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Por eso Él nos ama y nos valora como tales. Me contó una vez, oír un ejemplo que Vilma dio en una de sus predicaciones. ¿Por qué una madre ama a un bebé recién nacido que el bebé no hizo nada por ella? Al contrario, fue una carga durante 9 meses, le hizo sufrir el peor de los dolores que puede sufrir una mujer durante el parto. Encima, una vez nacido, no hace otra cosa que llorar a cualquier hora y robarle sus horas de descanso y de sueño, ensuciar los pañales y tener que hacerle pasar a la mamá a veces momentos de apuro, cuando encima le devuelve lo que le dio de comer. Y sin embargo, la madre, aunque ese niño no hizo absolutamente nada, y aunque ese niño lo único que hace es darle trabajo y hacerle pasar momentos de apuro, la madre le ama, y le ama sin condición. No porque le haya hecho nada, sino porque es su hijo. Y Dios nos ama y nos valora no porque nosotros hayamos hecho nada, sino porque somos sus hijos. Y si el amor de una madre es capaz de entregarlo todo y dar todo de su cuerpo, de su vida, de su tiempo, con tal de cuidar a su hijo porque lo valora, porque es su hijo y porque es capaz de dar su vida por él, ¿cuánto más no nos valora Dios a nosotros porque somos sus hijos, aunque no hayamos hecho nada, aunque no tengamos nada? Porque ¿con qué vino el bebé? ¿Vino con un pan debajo del brazo? No, ese es un dicho popular, pero que no tiene nada de real. El bebé vino sin nada, no le dio nada a la madre, no puede hacer nada por ella, sin embargo, la madre le ama igual. ¿Alcanzas a ver, a vislumbrar o a poder ver un poquito lo que tú vales para Dios? Si hoy, como si fueras tú un anillo, estuvieras en la mano del joyero de Dios, ¿cómo te vería Él? ¿Como vieron todos esos mercaderes aquel anillo? ¿O te vería y te daría el precio por lo que tú verdaderamente eres? Fijaros que en todos estos versículos que hemos leído se repite la palabra sois, han sido hechos. Dios nos ama por lo que somos, no por lo que tenemos, ni por lo que sabemos, ni por lo que hacemos, por lo que somos, porque Él nos hizo y Él sabe cómo nos hizo. Por eso Él estuvo dispuesto a enviar a Jesús para derramar su sangre en la cruz. Pero es normal que nosotros nos miremos a nosotros mismos de acuerdo a los patrones del mundo. Los patrones del mundo son totalmente diferentes a los patrones de Dios. Y vamos a mirar tres cosas por las cuales el mundo nos valora y nosotros mismos nos valoramos a nosotros mismos. El mundo, en primer lugar, nos valora por lo que tenemos. Y eso es algo que se introduce en nuestro corazón y en nuestra mente y modela nuestra forma de vivir desde que somos pequeños. Yo recuerdo cuando en mi ciudad era pequeño y vivía en un barrio de los más humildes, de los más pobres. Ahí la gente a veces no tenía casi ni para comer. Pero lo extraño era de repente ver pasar por la calle a uno de los vecinos caminando con unas flamantes zapatillas Adidas, color blancas y ahí bien lustradas, bien pulidas. Caminaba y las mostraba con orgullo, porque las zapatillas Adidas que se había comprado, que valían lo que le daba para comer durante un mes entero, le hacían sentir valorado e importante. Y este es un ejemplo sencillo, pero el mundo valora a la gente por lo que tiene. Y muchas veces ese concepto se mete en nuestra cabeza y nos acompaña también a nosotros como creyentes. Aunque la Biblia nos insiste de que Dios no nos valora por lo que tenemos, sino por lo que somos. Nosotros somos moldeados por el mundo y muchas veces también tenemos la misma tentación y tenemos el mismo modelo de vida, de querer tener cosas para que el mundo nos valore. Pero hay en Proverbios, en el capítulo 23, Proverbio 23, versículo 5, dice: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo nada o siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Muchas veces procuramos tener riquezas y procuramos tener cosas y nos encontramos con que todas las cosas materiales se terminan, se rompen, se deshacen, se pierden. Si no te las roban o te las quitan, las pierdes. Si no las pierden, se terminan rompiendo porque están viejas. Si no se terminan rompiendo porque están viejas, ya no vale nada porque pasaron muchos años y no tienen ningún valor. Y si tú pones tu valor, lo que tú vales, en las cosas materiales y en las cosas que tú tienes, pues poco va a durar tu valor. Porque muchas veces nosotros hacemos tesoros aquí en la tierra donde corrompen el orín y donde los ladrones minan. Y cualquier tesoro que nos hagamos aquí en la tierra puede desaparecer en cualquier momento. Y si no, preguntárselo a Job. Y no porque él confiara en sus riquezas, y no porque él las tuviera, porque él amaba a Dios. Pero de un día para el otro, todo lo que tenía desapareció. ¿Y qué si hoy nosotros confiamos y ponemos nuestro valor en lo que tenemos y mañana desaparece? Y el mundo también valora a la gente por lo que sabe. Conforme a lo que sabemos, es lo que valemos. Por eso hay una ansia hoy de saber y de conocer. Y eso lo vemos. Mientras más títulos y mientras más cursos hagamos, mientras más cosas tengamos, pues se nos va a dar un puesto mejor de trabajo, se nos va a dar una mejor paga a nuestro sueldo, todo por lo que nosotros sepamos. Pero en Eclesiastés, el rey Salomón, el que obtuvo toda la sabiduría y todo el conocimiento, dice lo siguiente, Eclesiastés 2:15. Entonces dije yo en mi corazón, está hablando Salomón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. En el capítulo 1, en el versículo 18, dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. El rey Salomón veía que su propia sabiduría y su propio deseo de conocer muchas cosas resultaban sin valor delante de Dios. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, lo escuchamos al apóstol Pablo, otro hombre que vaya si tenía sabiduría y que si sabía mucho de muchas cosas. 1 Corintios 8, 1, dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El conocimiento envanece. La misma carta de Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. toda la sabiduría que nosotros podamos querer obtener y todo lo que nosotros hagamos hablar de saber delante de Dios es insensato. Y en el capítulo 13, en el versículo 2, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y luego sigue diciendo que si tuviera fe, que si pudiera mover montañas, pero no tengo amor, de nada vale. El conocimiento por sí solo no vale nada si no está acompañado de amor. Y yo le soy sincero, cuando yo estudié informática y cuando muchas veces me preparo y me actualizo en la informática, no lo pienso en amor a los demás. Ah, voy a estudiar y voy a prepararme por amor a la gente y poder ayudarle con sus ordenadores. Lo hago de manera egoísta, porque quiero saber más, porque quiero poder aprender a hacer cosas nuevas. Pero esa sabiduría, que es egoísta, no es la que verdaderamente nos da valor. Porque Dios no nos ama como hijos por lo que nosotros sabemos. Porque podemos saber muy poco, pero Él nos sigue amando. Y el mundo también nos valora por lo que hacemos. El mundo le da valor a la gente según lo que hace. Y mientras cosas más grandes puede hacer una persona, pues mayor es su valor. El apóstol Pablo hizo muchas cosas grandes. Hizo muchas cosas dignas de mencionar y están escritas en la palabra de Dios. Y sin embargo nosotros podemos ver en la persona del apóstol Pablo un ejemplo de alguien que no se jactaba de lo que sabía ni de lo que había hecho. Cuando leemos sus cartas podemos ver cómo era su corazón. Y cuando leemos ahí en Filipenses, en el capítulo 3, él dice, desde el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si alguien se puede sentir confiado en lo que tiene, o en lo que hizo, o en lo que sabe, yo el primero. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otra carta él también menciona todo lo que hizo como apóstol, que vivió naufragios, que corrió peligros, que estuvo en manos de los judíos, que él por el evangelio hizo de todo. Pero en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él sabía que todo lo que había hecho no era suficiente como para que Dios lo valorara o lo amara. Porque quizás él se acordaba de ese versículo en Isaías, en el capítulo 64, el versículo 6, que en el lenguaje actual dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Delante de Dios, aún lo más justo que podamos hacer, aún lo más grande, aún la mejor obra que podamos hacer, delante de Él y delante de lo que Él hizo por nosotros, es como un trapo sucio. Dios no te valora por lo que tú haces. Dios te valora por lo que tú eres. En 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo nos revela cuál era su visión de sí mismo y que tiene que ser también la nuestra. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué eres tú? ¿Y cuánto vales? Tú vales mucho, pero es por la gracia de Dios. Un día este joven Claudio decidió seguir al maestro, como su ayuda había sido impactante en su vida. Entonces comenzó a seguirlo, comenzó a vivir con él, como se hacía ahí en la Edad Media, y también los tiempos de Cristo, que el discípulo vivía con el maestro para poder mamar las enseñanzas directamente de él. Un día el anciano salió a recorrer la parte más pobre del país en donde vivían y llegaron a la provincia más apartada, ahí donde vivía la gente que apenas tenía poca cosa para vivir, y retirados en un lugar en una montaña había una casa que parecía casi una cueva. Daba pena acercarse a ella. Sin embargo, el maestro dijo, vamos a golpear aquí, vamos a pasar aquí la noche. Golpearon, el dueño de casa hizo entrar a los invitados porque era de mala educación dejar pasar al viajero sin hospedarlo, los hicieron pasar. Y cuando Claudio entró en la casa, se asombró de ver una casa sucia, desordenada, donde vivían el padre, cuatro hijos y dos personas ancianas. Ellos le ofrecieron lo único que tenían para darle, que era leche. Y el joven les preguntó, pero ¿cómo hacéis vosotros para sobrevivir en tan extrema pobreza? Ah, a nosotros no nos hace falta nada porque tenemos una vaca. Y esa vaca nos da la leche todos los días. Nosotros vivimos para esa vaca. Por la mañana temprano nos levantamos para llevarla a pastar. A media mañana nuestros hijos la llevan a beber. A mediodía la traen para que mi mujer la ordeñe. Por la tarde yo la limpio y le traigo sal y demás para que mastique. Y nosotros tenemos esta vaca bien cuidada y ella nos da la leche. Y con esa leche nosotros podemos subsistir. Esa vaca es todo para nosotros y no necesitamos nada más. Se durmieron esa noche, pero el otro día por la mañana muy temprano, el maestro despertó a Claudio y le dijo, vámonos sin que nadie nos escuche. Y salieron de la casa. Y cuando iban pasando junto al corral de la vaca, el maestro sacó un cuchillo y sin decir más nada, degolló a la vaca. Claudio se espantó, se cogió la cabeza y dijo, pero ¿qué ha hecho mi maestro? Yo que lo tenía por muy sabio. ¿Y qué va a hacer esta gente? Le sacó la única fuente de vida que tenía, el único sustento. Lo sentenció a la ruina. Ellos volvieron, hicieron todo su recorrido, tardaron un año en recorrer toda la provincia y pegando la vuelta, volvieron a pasar por aquel mismo lugar y el muchacho estaba nervioso. Por favor, maestro, ¿podemos pasar otra vez por aquella casa en la que estuvimos una vez? Y fueron allí. Y cuando el muchacho se acercó, su corazón se quebró. Porque en el lugar de aquella chocita vio una gran mansión. Y dijo, ya, no tuvieron más nada para vivir, vendieron a sus hijos, tuvieron que vender la tierra, y ahí vino un rico, se aprovechó de la situación, y mirad la casa que tiene ahora su nuevo dueño. Pero él se acercó y golpeó la puerta, porque quería preguntar a los dueños de aquella casa qué había sido de esa familia. Y para sorpresa de él, el que abrió la puerta de la casa era el mismo hombre que había visto hace un año. Y se sorprendió. Le dijo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo habéis conseguido todo esto? Y el hombre dijo, pues, ¿sabéis que el día que vosotros fuiste pasó algo raro? ¿Algún malhechor? ¿Algún hombre sin corazón vino y nos mató la vaca? Y nosotros al principio dijimos, estamos perdidos, porque lo único que nos sustentaba se ha muerto. Pero luego dijimos, si no tenemos vaca, quizás esa bolsa de maíz que tenemos ahí la podamos sembrar y podamos cosechar y obtener el sustento para nuestra vida. Y sembraron aquella bolsa de maíz y el campo les dio 10 bolsas de maíz. Entonces, araron un poco más, volvieron a sembrar y les volvió a dar mucho maíz, tanto que ya les sobraba a ellos, así que fueron y vendieron primero a sus vecinos. Y luego, como sus vecinos compraron y seguía viendo, fueron y vendieron en el pueblo. Y gracias a que esa vaca murió, ellos pudieron crecer y pudieron tener suficiente dinero para cambiar su vieja chabolita en una casa que ahora era de lujo. Muchas veces Dios va a venir y nos va a quitar esas cosas de las cuales nosotros obtenemos nuestro valor. Yo he mencionado tres, lo que tenemos, lo que sabemos y lo que hacemos. Pero el mundo también te valora por tu trabajo, también te valora por muchas otras cosas. Pero muchas veces Dios va a venir y te va a quitar tu vaca, de la cual tú sacas tu fuente de valor. Y cuando Dios haga eso, tú te vas a sentir como que no vales para nada. Pero cada vez que Dios nos quita algo, es para darnos la oportunidad de entender lo que nosotros verdaderamente valemos. ¿En dónde pones tú hoy tu fuente de valor? ¿Y qué es lo que te hace sentir valioso? Si es algo que sabes, si es algo que tienes, si es algo que haces, pues en algún momento de tu vida Dios te lo va a quitar para que tú pongas tus ojos en Él y puedas decir, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quieres saber lo que tú vales? Pon tus ojos en Dios. Y hay dos enemigos más que quiero mencionar. Uno de los enemigos de lo que nosotros valemos es el desconocimiento de la palabra de Dios. Porque si muchas veces no sabemos lo que valemos, porque desconocemos lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y el otro gran enemigo de lo que nosotros valemos es la falta de fe. Porque no creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando muchas veces la palabra de Dios nos habla de nuestro verdadero valor, nosotros no nos lo creemos. Creámosle a Dios. Confiemos en su palabra, ¿sí? Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Él nos ha coronado con gloria y con honra. Amén. Señor, te damos muchas gracias, porque en tus manos conocemos nuestro verdadero valor, Señor. Y al ponernos delante de tu presencia, sabemos lo que verdaderamente vale nuestra vida. nada más y nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por ese precio hemos sido comprados. Eso es lo que tú pagaste por nosotros. Enséñanos, Señor, a andar, a vivir, a movernos, a actuar como personas que valemos nada más y nada menos que la persona del Hijo unigénito de Dios. Señor, ayúdanos a desechar las mentiras del diablo, del mundo, que nos valoran con sus propios criterios. Y esos criterios no tienen otra intención más que destruir la imagen de Dios en nosotros. Ayúdanos a vernos como nos ves tú. Y ayúdanos a entender que por tu gracia, nosotros, Señor, hoy valemos mucho más de lo que cualquiera en el mundo puede ofrecer por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.